Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este último tramo del Tiempo de Juego. Ya saben que hoy el Atlético de Madrid le ha ganado 1-0 al Sevilla con un gol de Marcos Llorente en el primer minuto del segundo tiempo. Marcos Llorente llevaba entonces un minuto solo sobre el terreno de juego. El Atlético es tercero, tiene 38 puntos, está empatado a puntos con el Barça, que es cuarto, y está ahora mismo a 7 del Real Madrid, a 7 del Girona. El Sevilla es decimoquinto, tiene 16 puntos, está a 3 puntos del descenso. El Atlético ha jugado hoy con 10 desde el minuto 70 por la roja que vio Soyuncu por una entrada por detrás a Ocampos, que revisó el VAR y terminó en expulsión. En ese momento Simeone ha cambiado a Griezmann, que ha mostrado su descontento por la sustitución. Estaba Griezmann buscando, según las cuentas del club rojiblanco, superar el récord de goles de Luis Aragonés. Griezmann, por cierto, que llegó al campo con una camiseta con la imagen de Luis y una frase que se podía leer, la de ganar, ganar y volver a ganar. El día 3 de enero, miércoles, hay un Girona Atlético de Madrid. El jueves, día 4, hay un Sevilla Atlético de Bilbao. Termina así el año en primera, a falta de una jornada para terminar la primera vuelta. Es noticia en primera, es noticia del día, que el Celta ha anunciado que rompe su relación con Luis Campos, ya saben, el asesor deportivo, que también pertenece al Paris Saint-Germain. Donde más se juega estas fechas, ya saben que es en Inglaterra. Y en la Premier se ha jugado un Liverpool 1, Arsenal 1, que deja líder al Arsenal. Si quieren fútbol mañana, que es Nochebuena, a las 2 tienen un Wolverhampton-Chelsea, que ahí no se cansan de jugar en estas fechas. El Inter, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, le ha ganado 2-0 al Lecce. Es líder, le saca 4 puntos al Lecce. Y hemos tenido baloncesto en la Liga ACB. Está imparable el Real Madrid. Ha ganado en Badalona al Juventud por 101-73. Bueno, todo esto hoy en Tiempo de Juego y, por supuesto, los Snoods.
Para el Atlético de Madrid, Llorente, la caída de Morata, Llorente, gol, Llorente, gol, Llorente, gol, 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 gol del Atlético de Madrid. Y gol del Cholo también, al que le han surtido efecto los cambios en el primer minuto de la segunda parte. El rebote de Llorente y el remate de Llorente. Atlético de Madrid 1, Sevilla 0.
Así ha sonado la victoria del Atlético de Madrid. Este partido nos faltaba por completar los que han jugado todos. Recuerden, creo, de la jornada 4. En aquel día hubo una prevención de la comunidad y el Ayuntamiento de Madrid en previsión de unas fuertes lluvias que iba a haber en Madrid, que finalmente, afortunadamente, no se produjeron. Bueno, han estado en el partido Rubén Martín. Hola, Rubén, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y Antonio Ruiz. Hola, Antonio.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y han estado muy pendientes del partido Juan Gato. Hola, Miau.
Buenas noches.
Y Víctor Fernández. Hola, Víctor.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Se incorpora esta noche previa a la Nochebuena Pedro Martín. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches a todos.
Que nos va a contar luego algunos datos de los que han pasado casi casi en la primera vuelta del fútbol español, a falta de esa jornada que se va a jugar en la primera semana de enero. Hoy ha habido un gran ambiente, Rubén, Antonio, en el campo, un partido que está muy bien colocado para que la gente fuera con sus niños, a una hora muy prudente, a las 4:15, y además todos con gorritos de Papá Noel. ¿De quién ha sido la idea? ¿Eso es del Atlético de Madrid, Antonio? ¿De quién ha sido la idea?
Sí, sí, del Atlético de Madrid, del Atlético de Madrid.
Utilizando que Papá Noel es del Atleti, ¿no?
Claro, viste de rojo y blanco.
Y rojo y blanco, efectivamente.
Claro, claro.
Bueno, a ver, ha sido un primer titular, Rubén, que te deja el partido, esta victoria del Atlético de Madrid.
Yo creo que se ha aferrado el Atleti con mucho orgullo a una victoria que ha tenido que volver a terminar jugando con 10. El otro día le costó el partido contra el Getafe y ha conseguido salvarlo. Creo que ha llegado con el fuelle justo al final del año y que la mejor noticia es que para mí sigue en la pelea por el título de Liga estando lejos de Girona y Real Madrid.
¿Para ti, Antonio, el titular que deja el partido?
Bueno, para mí hoy yo lo veo como el broche de oro a un año 23 brillante. Creo que comentábamos por inducción de Pedrito Martín en la transmisión que es el máximo goleador como equipo de la Liga desde en el año natural, ¿no? Desde enero a diciembre de 2023. Este equipo que para algunos que aquí presentes, y no voy a decir nombres, estaba en un bache, bueno, pues en 50 partidos del Atlético de Madrid en 2023, 33 victorias, 9 empates, 8 derrotas, 105 goles a favor, más de 2 por partido y 47 en contra. 18 veces dejó la portería cero.
De memoria todo, ¿no?
Esto, pues estoy acordándome ahora mismo. Me parece que es un balance brillante para un equipo que sufrió
¿Cuántos
mucho.
¿Cuántos títulos en 2023 para ser un balance brillante?
Los títulos no los cuento, yo cuento el rendimiento. ¿Tú le pides títulos a todo el mundo?
Hombre, yo te digo, si el Atlético de Madrid es un año brillante, si no ha ganado un título, para mí se le exige poco. Para mí es un equipo grande. Para que sea un año brillante de un equipo como el Atlético de Madrid, tiene que tener títulos.
Bueno, yo digo los datos. Yo no le pongo etiquetas. No soy tan atrevido ni tan osado, ¿no?
Bueno, has dicho brillante. Eso es una etiqueta.
Bueno, brillante es un adjetivo calificativo, no es una etiqueta.
Sí. Gato Pompaz ahí en ese discurso de Antonio y de Rubén.
Mi titular sería al loro que no estamos tan mal.
Al loro porque no estamos tan mal. O sea,
sí.
Oye, era un partido que te alejaba clarísimo de la posibilidad del título o te acercaba a la posibilidad del título.
¿Sabes lo que pasa, Corro? Que yo creo que muchos rojiblancos en el subconsciente pensaban que este partido se daba por ganado.
Desde hace tiempo, efectivamente. Se sumaban tres puntos desde hace tiempo, sí.
Sí. O sea, tú la cuenta siempre hacía, queda el partido de Sevilla, lo dabas por ganado, pero venía Sevilla, venía con un cambio de dirección con Quique y no era el mejor invitado, pero yo creo que el equipo ha sabido estar a la altura de lo que tiene que estar. Y sobre todo yo creo que este equipo, si se convence de que no se autoflagela, porque al final este equipo es capaz de competir y de contar para la Liga y para cualquier otro título si no se descabalga él mismo. Es decir, si en Barcelona no renuncia al juego que estaba jugando durante toda la temporada, si es capaz de enderezar lo que está haciendo en casa luego en los partidos de fuera, si es capaz de convencerse de eso, el remedio lo tiene el propio equipo.
Y sobre todo,
ha podido contra todo. Contra todos, incluido el árbitro, que el árbitro ahí ha sido una calamidad. Y a pesar de que además que no es nuevo, pero no sirve de excusa, pero es decir que la actuación ha estado ahí,
pero el equipo
ha sabido sobreponerse y sobre todo a la contingencia de estar otra vez con uno menos.
De la expulsión no, porque es una expulsión clara, ¿no?
Sí, no, pero creo que ha habido 19 faltas del Sevilla, 3 tarjetas y de la de tipo era entrada.
Qué barbaridad.
Entrada, tarjeta. Sí.
Qué barbaridad.
Lo que dice Gato es que ha habido 12 faltas del Atlético de Madrid, han sido castigadas con 7 amarillas y una roja. Es una desproporción, pero en general el árbitro.
¿A ti qué te ha parecido el arbitraje de Sotogrado?
Bueno, no ha estado horrible, pero no está perfecto, pero tampoco creo que le podemos achacar nada grave porque lo más grave es la expulsión del turco.
Ha dicho una cosa Mateo Lago durante la transmisión que yo creo que ha estado atinado, que desde la expulsión de Soyuncu se ha visto ahí un poco revolucionado, porque han pasado algunas cosas, lo de la falta.
Sí, pero eso es normal, cuando hay un equipo que se queda con uno menos, siempre pasan cosas.
Oye, Víctor, la mirada sevillista, ¿qué te ha dejado? Primer partido de Quique contra un equipo importante.
Sí. Por cierto, me he quedado helado, Gato, con lo que ha dicho, ¿no? Del árbitro.
Sabía que iba a estar.
Me he quedado helado porque ha habido una jugada muy, muy, muy polémica, que es la de Azpilicueta, ¿no? El final de la primera.
La mano.
Sí, muy polémica. Muy polémica que
la verdad es que no se ha reparado, para mí no es penalti, pero no se ha reparado mucho en ello, que es cierto que
bueno,
le dan la
no
mano.
Se ha reparado, no se ha reparado porque la televisión, como siempre, pues cuando en contra de los equipos grandes, pues no suele repetirla. Es el producto que estamos viendo ahora mismo en televisión. Es increíble que una jugada, posiblemente la jugada más polémica, pues no sé si ha habido una repetición. Sí. Para mí es una jugada que Pedro se va a cabrear conmigo, pero al Sevilla recientemente le han pitado muchas manos así.
Sí, tengo duda de que haya dado la mano, ¿eh?
No, la mano la ha dado, clarísimo.
Porque ha habido una repetición, Pedro, que parecía que la daban
No, es que ha habido solo una, claro.
Por eso, en esa repetición parece que le dan la cadera. No, no estoy seguro de que sea mano, ¿eh?
Pero bueno, aunque le diera, si le hubiera dado en la mano, a mí me ha parecido que le ha dado en la mano, me ha parecido, ¿eh?
Pero claro, pero pues, si es que no lo han repetido. Pero le ha dado en la mano. Le ha dado en la mano. Entonces me parece asombroso lo que
bueno,
dice.
Bueno, al margen de eso, de las polémicas al margen arbitrales.
De eso, sí, al margen de eso, que el Sevilla no está ahí por el árbitro. Creo que el Sevilla ha perdido 2 meses con Diego Alonso. Creo que el Sevilla vuelve a empezar con un entrenador que vuelve a desconocer a la plantilla. Creo que a día de hoy se está enterando más rápido que el otro, pero creo que Quique no conoce a la plantilla. No conoce a Juanlu, no conoce a Gudel, no conoce a Januzaj, no conoce cómo está Rakitić, no conoce los pros y los contras de En-Nesyri. Se ha equivocado. Un centro del campo conformado por Oliver Torres, Rakitić y Suso a día de hoy no le gana a nadie. A nadie. Y
falta músculo,
absolutamente a nadie.
Quiere decir que falta músculo, ¿no?
Sí, falta músculo y son jugadores que no están. Creo que él desconoce la plantilla. Lo que pasa que el otro ha tardado 2 meses y medio en hacer algunos cambios, que no los hizo, y Quique, por ejemplo, ha tardado 40 minutos, se ha dado cuenta y lo ha hecho en el descanso. Pero a eso se le une que este equipo se ha caído. Este equipo tiene, además de que está muy justito numéricamente, tiene no menos de 8 o 10 futbolistas en un estado de no estar listos para jugar en primera división.
Ahora voy a poner un corte de Ocampos, nada más tiene el partido, que yo creo que
eso lo resume todo.
Clarividente, que lo vamos a poner ahora. Antes un par de cosas del Atlético de Madrid. Ha resaltado mucho, Rubén, durante la transmisión, el cambio de Griezmann, que se ha producido justo cuando se ha expulsado a Soyuncu y Simeone ha decidido quitar a Griezmann del campo, que yo creo que venía en la idea, desde el principio, cuando ha llegado con la camiseta de Luis Aragonés y el lema ganar, ganar y ganar, de pasar el récord de goles de Luis, y le ha quitado, yo creo que le ha sentado fatal. O sea, la ha sentado muy mal y lo ha expresado en el campo. Creo que no ha habido ninguna pregunta en la sala de prensa para Simeone sobre esto, pero ha sido un detalle que ya ha llamado la atención. Ya sé que no va a ningún lado, pero ha llamado la atención que Griezmann se haya enfadado por y públicamente,
sí, sobre todo,
¿no?
Por haberlo hecho tan de manera tan vistosa, ¿no? O sea, se ha abierto de brazos mirándole, todo el mundo lo ha podido ver, le ha pegado una patada, no muy violenta ni nada, una botella, pero que es, para mí es impropio de Griezmann. O sea, se lo he visto hacer a jugadores como Carrasco, por ejemplo, en la primera etapa del Atlético de Madrid. Y luego, sabiendo la relación que tiene con Simeone.
Es que te voy a decir que si crees que la relación que tiene con Simeone le permite hacer eso. O sea, si llevarse tan bien con el Cholo y tener tanta confianza, le puede hacer eso.
Para que no haya especulaciones, yo siempre me gusta acompañar todo esto con información. Yo he preguntado dentro del vestuario qué ha pasado, qué decía el Cholo de ese cambio, de la actitud del cambiado. También te voy a contar lo que ha pasado con los otros dos cambios de jugadores importantes. Me dicen que no ha pasado nada, normal, que Griezmann quería su gol, me dicen, desde dentro del vestuario, pero que prima el equipo y su descanso, porque al Cholo también le preocupa el descanso de Griezmann. Entonces, a partir de ahí se acaba la historia. Entre ellos no solo es que hay una relación muy buena, no solo es que Griezmann cada vez que habla del Cholo es su creador, del nuevo Griezmann, sino que bueno, ellos suelen compartir cenas juntos muchas veces.
Yo creo que sabe cada uno lo importante que es para el otro. O sea, lo saben
a mí
dos.
Me cuentan que Griezmann efectivamente no le gusta el cambio, y no le gusta porque quería su gol, quería romper ya esa barrera tan bonita, ¿no?, que ha marcado. Y luego, de los otros dos cambios, yo he preguntado Morata y Coque, ¿no?, porque también son jugadores importantes. En Morata me dicen que estaba tocadillo y Coque se le cambia porque no podía más, porque estaba exhausto, ¿no?
Yo creo que el Cholo ha estado bien en los cambios, ¿eh? O sea, de hecho, cuando mete a Marco Llorente en la segunda parte, le da la razón con el gol al minuto. O sea, yo creo que el Cholo lo ha hecho bien. Creo que el Cholo es el entrenador del Atlético de Madrid y no de Griezmann, ni de Morata, ni de Coque, y mira por el bien del equipo. Y creo que en eso es egoísta en favor del equipo y lo hace siempre bien. Por hacer un balance hoy, que es el último partido del Atlético de 2023, yo creo que el mayor mérito del Cholo es haberle dado la vuelta a su momento más crítico. O sea, mirad un año atrás, que estábamos en el Mundial. El Atleti se fue con unas dudas a ese Mundial terribles y le ha dado la vuelta y le ha vuelto a poner a competir al máximo nivel.
Claro, por eso
sí,
es importante.
No te convence porque no gana títulos. Eres un jeta, Rubén.
Sí. No, pero ¿sabes qué pasa? Que por eso.
Tú le pides al equipo, o sea, tú lo estás reconociendo, pero claro, se ha hecho un año magnífico con los datos que ha dicho Pedro. Claro, es que
pero
no puedes obviar
una
que
cosa,
hizo un arranque
es que
de temporada
lamentable. Creo que a veces no queréis escuchar al otro. O sea, quiero decir, si tú me preguntas, Rubén, ¿es un año brillante que el Atleti no gane títulos? No. ¿Que el mayor mérito del Cholo es haberle dado la vuelta a su situación crítica? Claro que sí. Si es que no hace falta estar en una trinchera para hablar de fútbol.
No hace falta ser pro Cholo, igual que te equivocas, Rubén. Aquí lo que hay son datos que respaldan
dato mata relato siempre.
Exacto. Correcto. Entonces, para mí, lo que ha hecho el Atlético Madrid, ¿sabes cuál es el error de mucha gente, entre ellos tú, etiquetar y poner nota en diciembre a los equipos? Porque luego pasa como el año pasado, que en diciembre le querías echar a Simeone y luego en junio era el mejor de la liga. Porque le había dado vuelta. Hay que esperar siempre. Es que la gente se pone muy nerviosa.
¿Qué dices, Pedro?
Hay que estar.
No, pero tiene razón Rubén, que cuando se fue el Atlético de Madrid al Mundial, había gente que sospechaba que podía ser los últimos meses de Simeone.
Un año muy difícil.
Eso lo digo, Félix.
Recién eliminado de la Liga de Campeones como último clasificado en el grupo, el Atlético de Madrid fuera de la Liga ya.
Fuera de Europa y de la Liga, ¿eh? Claro. El Atlético de Madrid penó cinco meses de diciembre a mayo sin jugarse en nada, ¿eh?
Es la única vez de 12 temporadas que ha quedado fuera de todo.
Por eso.
La única vez de 12 temporadas.
Por eso saltaron las alarmas, porque no era normal. Sí.
Nada, pues claro, había que haberlo echado.
Antonio, acuérdate que las dudas surgieron desde dentro. O sea, se le cuestionó a sí mismo desde dentro. Claro, que eso fue lo más.
Desde dentro, relativamente.
Pero bueno, pero luego ha sacado. Y luego, puntualizando un poco sobre el tema de Griezmann, o sea. Los tendenciosos y los que le gusta al barro, como el caso de Rubén, ha querido comparar ese hecho como si lo hubiese hecho Joao Félix. Y es incomparable. Y partiendo de la base de que Griezmann no actúa bien, sabiendo lo que es y tal, pero vamos, yo sé, a mí me gusta mucho el qué y el cómo. Y ahí no está bien Griezmann, pero vamos, querer comparar eso con Joao Félix, yo estoy convencido que Griezmann esto no lo va a volver a hacer. Y aparte, puede tener ciertas prebendas o ciertas licencias en hacer eso porque es el número 2 después del Cholo. Y le puede incorporar. A mucha gente le ha chocado el cambio, sinceramente. A él también. ¿Que no está bien en la redacción? Correcto. Pero vamos, de ahí a querer decir que si esto y buscar la polémica, que eso es lo que le encanta a Rubén ahí, meter ahí cizaña.
Oye, ahora como hablas.
Si esto lo hace yo a Félix, claro.
Como hablar de la importancia de Griezmann, y estoy muy tentado de. O los periodistas estamos muy tentados de hacer ranking. Para mí se me ocurren tres jugadores que yo creo que están en el Olimpo de los Atléticos, que son Luis Aragonés, Simeone y Fernando Torres, ¿no? Me parece que son tres jugadores o tres símbolos del Atlético, ¿no? No sé si metéis alguno más ahí, ¿eh? Entre los tres.
Simeone más como figura, incluyendo la de entrenador, ¿no?
Sí, de entrenador.
Simeone jugador.
Sí, no, como símbolo del club, no te digo ni como entrenador ni como jugador. Porque
yo metería a Paulo Futre.
Y tú meterías a Futre, mira, está bien metido Futre. Digo, sí. Como Griezmann está ahí llamando a la puerta, de esos cinco, ¿dónde colocaríais a Griezmann? ¿En qué puesto colocaríais a Griezmann? Luis Aragonés, Simeone, Torres, Futre y Griezmann.
Es que yo creo que es una cuestión de sentimiento.
Claro, el que tenga cada uno, depende
si te ciñes al puro dato estadístico o a la trascendencia y vínculo emocional con la gente del Atlético de Madrid.
Sí, se puede meter más jugadores, pero me apunta Parra, Gárate. Yo creo que claro. Gárate que también está en la historia de muchos atléticos, pero bueno, de los que hemos dicho, no andamos muy lejos de que estén, o sea, no nos equivocamos si están entre el top de los más queridos.
Sí, pero
¿a que os cuesta meter a Griezmann por delante de Luis Aragonés, de Simeone, de Torres e incluso de Futre? ¿Os cuesta meterlo?
O sea, cuesta
sí,
primero porque...
A mí sabe lo que me convence,
Pedro, que
el gesto que tuvo Griezmann el otro día cuando lo igualó, según Pedro Martín, no lo igualó, pero vamos, en el partido que le va a pasar. No. ¿Cómo habla, con qué humildad y con qué devoción habla sobre Luis Aragonés? O sea, le está poniendo a Luis Aragonés por encima de él. O sea, él, con todo lo que ha conseguido, y va a conseguir Griezmann, que va a batir muchísimos récords, sin embargo, le da a Luis una preferencia que la podía tener.
Para todos es Luis Aragonés el top uno.
Yo es que en esto pediría el comodín de Pedro Martín.
Claro,
y que
me dijera...
Hombre, yo creo que personalidad...
Títulos como... y partidos jugados, claro, y goles marcados.
Claro.
Como personalidad en la historia del Atlético de Madrid...
Eres un materialista.
No hay ninguna como Luis Aragonés.
Es que sabes lo que pasa. Yo, por ejemplo.
Perdona, que no escucha a Pedro. Perdona, que termina de decir Pedro para ti.
Como personalidad en el club, no hay ninguno como Luis Aragonés. Claro. Primero, porque tuvo una larga trayectoria como jugador y luego tuvo una larga trayectoria como entrenador.
Es el nombre que se grita todos los días en el estadio. Claro.
Pero serían dos rankings distintos. Corro, ¿cuál quieres hacer? ¿El de mejor jugador de la historia del Atlético?
No, yo digo.
La figura más importante de la historia del Atlético.
Tú tienes que elegir la figura más importante de la historia del Atlético. Escucha, que me estoy acordando ahora que habrá alguno que meterá a Vicente Calderón también, ¿eh? Como
claro, por eso digo.
Madrid, ¿eh?
O sea, sí, claro, ¿qué estamos buscando? Griezmann, ¿la figura más importante o el jugador más importante?
No. Yo diría la figura, porque el jugador... Vale. O sea, Simeone no es más importante, por ejemplo, que Luis Aragonés, y a lo mejor ni siquiera que Griezmann ni Futre. O sea, Simeone es un jugador que pasa por el Atlético de Madrid, está bien, pero no es una estrella del Atlético de Madrid. Lo que el plus que le da es como entrenador al Atlético de Madrid.
Sí, digo que Griezmann tiene el un lastre, que es haber seguido al Barcelona con aquel lío que montó. Entonces, sí. Y luego, que es un jugador que nunca ganó la Liga con el Atlético de Madrid. Porque la Liga la gana el Atlético de Madrid en 2014 y luego llega Griezmann y justamente la Liga
la gana segunda, cuando se
gana
va,
con
sí.
Simeone cuando se va, sí, cuando sí, se va así, Griezmann. Entonces, grandes títulos no tiene con el Atlético de Madrid. Entonces, bueno, un jugador con una trayectoria como Griezmann en el Atlético de Madrid, con tantos goles, con tantos partidos, si no tiene títulos relevantes, pues eso le echa un poco para atrás.
O sea, ¿tu ranking quién sería? ¿Luis Aragonés y luego qué?
De los que yo he visto
Peter jugar, Martin,
Gárate, tiene más títulos? Luis Aragonés y seguramente Fernando Torres. Es que nos olvidamos que Fernando
claro,
Torres...
Claro, pero yo te digo como figura importante en la historia del Atlético, claro. Que Simeone tiene que estar muy arriba.
¿Quién ha ganado más títulos jugador-entrenador, el Cholo o Luis Aragonés? Contando
Luis,
jugador y entrenador, si es que es lo que te digo de dato mata relato.
Sí, claro. Luis ganó una, o sea, el que tiene más títulos es Simeone, pues, ¿vale? Sí, como entrenador. Sí. Tiene una liga, Luis, tiene dos ligas Simeone, Luis tiene más copas, ¿vale? Y luego
Simeone tiene dos finales de
tiene
Champions,
dos finales de la Copa
no
Europa.
Son títulos, pero
solo una liga tiene Luis, Pedro, solo una liga,
sí,
como jugador
la
y entrenador.
Como entrenador digo, ¿eh?
Claro, no, pero es que estamos hablando de figura.
Como jugador, como jugador tiene...
Bueno, hay que prepararse estos datitos, ¿eh? Entre jugador y entrenador.
Como jugador tiene la del 66, la del 70 y la del 73.
Es que para un Atlético que tenga cierto recorrido como socio o aficionado del Atlético de Madrid, es una elección es muy de sentimiento, pero...
Corro,
muy,
yo, muy complicado. Yo como alguien que no ha visto jugar a Luis Aragonés o a Gárate, yo lo único que puedo hacer es, de la gente que no he visto jugar, mirar su historia.
Sí,
es
sí,
decir...
no, pero yo hago lo más del impacto incluso. O sea, yo estuve en Lisboa contando la final del Atlético de Madrid y el Madrid como Antonio Ruiz, y la gente... cuando estaba a punto de ganarla, de quien se acordaba era de Luis Aragonés. O sea, el cántico era de Luis Aragonés. O sea,
pero si hablamos de impacto en Luis Aragonés.
Sí, es que yo creo que de impacto no hay otro como
él. Por dimensiones, Luis. Sí, y luego quizás yo pondría en el segundo lugar a Simeone por todo lo que ha conseguido. Porque, en el fondo, hasta Torres participa del éxito
hay
de
Simeone. Hay gente muy torrista, ¿eh? Hay mucha gente
torrista. Sí,
no,
mucha
gente. Es que se puede ser no torrista se recuerda, y chorista, ¿eh?
Sí, sí, total. Sí. Pero digo que hay gente que es muy de Torres, que hubo una época de Torres. Yo creo que... O sea, si a mí
que
me
Torres
llenó
el Calderón en su presentación, en su vuelta.
Claro. Yo soy torrista.
Incluso Futre tiene una parte del corazón atlético muy importante, que ha sido un jugador muy importante. Bueno, que era solo un poco remover la conciencia...
Y luego eso, no nos olvide que la época más títulos importantes del Atlético de Madrid, que son finales de los 60, principios de los 70, para la afición del Atlético de Madrid, el jugador preferido era Gárate, más que Luis Aragonés, ¿vale? Sí. Y Gárate en la historia del Atlético de Madrid es una persona muy importante, pero solamente como jugador, evidentemente, porque luego como entrenador, o sea, no ha seguido su carrera como entrenador, pero evidentemente si juntas todo, Luis Aragonés es el número.
Sí, pero el paso del tiempo, o sea, este nombre de Gárate, que yo cuando era niño escuchaba mucho, el de Gárate, siendo la leche en el Atlético de Madrid, ya no lo escucho tanto. O sea, que con el paso del tiempo va batizando algunas cosas,
claro.
¿No? Pero el de Luis sigue ahí permanente, ¿no? Porque
sí, pero Corro, si preguntas a las nuevas generaciones, se quedarán con Simeone, pues, seguro, mucha gente.
Mucha gente,
o sea,
sí,
a Torres lo ha conocido, gente. Pero a Simeone por todo.
Es que ha dicho
luego,
historia, ¿no?
Y luego la figura de Simeone también se hará más grande cuando se vaya.
Claro, pero una cosa, Peter Martin, tú has dicho que la época dorada de la historia del Atlético de Madrid son 60-70. Y yo creo que la época Simeone, en títulos, está a la altura de esa época.
Sí, pero títulos que tiene dos ligas, ¿no?
Sí.
No,
sí.
Dos ligas en 12 años. Y la
Copa, Supercopa, Supercopa de Europa.
El Atlético Madrid ganó 4 ligas en 11 años.
Tiene dos ligas,
claro, pero yo
una Europa League y una Supercopa, ¿no?
Claro, ligas, Europa League, Supercopa de Europa.
Sí,
y
pero la Copa Europa no la ganó.
De Champions.
La Copa Europa no la ganó. Aquel equipo también jugó una final de la Copa Europa en el 74.
Y él ha llegado dos veces a la final de la Liga de Campeones.
Claro.
Bueno, y aquel equipo ganó 66, 70, 73, 77 ligas. 4 ligas en 11 años. Cosa que el Atlético de Madrid no ha hecho nunca.
Digo yo que pensará nuestro hermano Víctor desde Sevilla y todo eso.
No, le voy a poner un fragmento para que remate.
Bueno, le estaba escribiendo a los productores, digo, me marcho.
Hay que decir que ha vuelto Reinildo 10 meses después, que es gran noticia para el Atlético de Madrid.
Posible mano también.
¿Cómo, perdona?
Posible mano.
Posible
Gato, al final
mano
va a tener
Reinildo.
Más cosas de que quejarse el Sevilla.
Sí, ya veo que tiene la guerra.
Eso tampoco se ha visto en la televisión. Posible mano que acabó en córner.
Esa no he reparado yo en ella.
Sí, sí, es una jugada muy dudosa que como lo han repetido, no sé si es más hombro que mano o más hombro o más mano que hombro.
Sí, esa tengo que verla yo repetida. Bueno, este
no, sonido, si lo has podido ver, pues no la repiten.
Este sonido de Ocampos, nada más terminar el partido, que a mí me ha parecido durísimo.
Brutal.
Ocampos, hablando sobre la situación del equipo.
Tenemos muchos chicos jóvenes, muchos chicos que que están recién subiendo al primer equipo, que no se les puede pedir más de lo que nos están dando. Se están jugando la vida igual que nosotros. Esperemos que en este mercado nos reforcemos bien y tengamos 11 hombres en la cancha, afuera también, y que estén todos disponibles, porque un club como el Sevilla exige de la gente preparada, y el último tiempo, obviamente, con tanta lesión no lo estábamos.
Tengamos 11 hombres en el campo y fuera también, o sea, diciendo... Sí. O sea, es durísimo, Víctor, ¿eh?
Sí, sí, lo que pasa es que luego, lo que pasa es que no van de verdad, ¿no? Porque lo que quiere decir Ocampo es que hay como 8 o 10 jugadores que no están para esto. O sea, tú ves Rakiti está para dos pinceladas, Suso da una carrera y da miedo.
Pero habla de los niños, ¿no? Me ha parecido, Víctor.
Sí, habla de los niños porque Quesada, ¿no? Porque lo, es una forma indirecta de decir es que tienen que estar jugando los chavales, ¿no? Porque entre las lesiones y que algunos no están, y es que los chavales juegan por delante de Januzaj, que ha firmado 4 años un pastón. Claro, habla de los niños, por Víctor, eso digo que la crítica se queda a la mitad. Niños que, por
pero,
cierto...
Víctor, en esa reflexión que hace Ocampos, a mí me ha llamado la atención también lo que ha dicho del tema de los fichajes. O sea, como dando por hecho que tienen que venir fichajes sí o sí.
Sí, eso parece claro, ¿eh?
Claro, sí, es lo que te estaba explicando, Gato, que es que este equipo, a pesar de que ha perdido 2 meses con el entrenador, Quique tiene que preguntar, porque Quique llega y dice, en Nesiri no la da con los pies. Pero termina jugando, porque es que tiene que terminar jugando, porque no hay otro.
Oye, Se va a la Copa África.
Rafa Mir no está para jugar. Rakiti no está para 90 minutos. Y claro, ellos piensan que están de otra forma y pierden el tiempo. Pierden el tiempo
¿tú porque crees, ¿cuántos crees o dónde crees que va a fichar? Lo ha dicho aquí que al final del partido dice, les he pedido un tiempo porque tengo que ver exactamente qué es lo que tengo, ¿qué crees que va a hacer?
De todo, es que el equipo se ha caído.
¿Y vender, Víctor, y vender para sacar dinero?
¿Vender? ¿A quién van a vender?
Es que a mí, no, se me ocurre solo para sacar pasta, para sacar pasta, se me ocurre en Nesiri, que se va a la Copa África para sacar pasta, y pero Acuña, bueno, que es otro jugador que puede sacar dinero.
Si se va en Nesiri y Acuña, yo creo que Nesiri no se va a ir, porque además Nesiri se va ahora a la Copa África.
Sí, que no es fácil venderlo.
No van a fichar un jugador que se va a la Copa África cuando venga. Yo creo que Nesiri puede ser que salga en verano, pero si se va a Nesiri tendrán que traer otro. Y si se va
el mes de enero, Víctor,
no venden, el Sevilla no vende una silla de palo ahora mismo.
Pero escucha,
jugador lo vende a Januzaj.
¿Y hay pasta para fichar o no?
No.
¿Y fair play también? ¿Fair play financiero?
No hay. El otro día dijo el director deportivo que tendrán que buscar fórmulas creativas.
Claro,
pero a este equipo o tú le metes 4 o 5 jugadores de nivel o este equipo va a pasar muchas dificultades, porque hoy había un momento en los que el equipo se ha cerrado, la segunda parte ha mejorado, pero le faltan conceptos defensivos, le faltan calidad defensiva, le falta calidad en el centro del campo, le falta... Es que en los últimos 20 minutos con el Atlético de Madrid atrás eran incapaces de levantar
la pelota.
Hoy ha
jugado contra 10, titular. Contra 10, sí. Sí, hoy ha decidido poner, que yo creo que es lo que va a hacer Quique, 5 atrás. Hoy era un espejo el Atlético de Madrid y el Madrid, y el Sevilla, perdón, eran 5 atrás cada uno. Y eso, ha jugado sin delantero.
Claro, ha jugado Suso Campos arriba. Sí, o sea, ya, que va a jugar con 5, yo creo que va a hacer la fórmula Getafe, que es la que le salvó. Sí. Pero al Sevilla le vienen el Athletic y el Girona, que para mí son con el Madrid los dos equipos más en forma de la liga, enero. Pues
es que no puede, Rubén. Ya. Es que yo creo que no.
Hay una pérdida de calidad, Víctor, tú que lo has vivido.
Es una pérdida de calidad bestial.
Y sobre todo, para mí, en lo que fue una de las bases de los éxitos últimos, que fue ese Koundé, Diego Carlos, Fernando, que era un triángulo de convertirte en el equipo menos goleado de la liga.
Claro. Y bueno, y hay algún idiota, y tengo, perdón por la expresión, pero es que yo ya estoy muy cansado, que hablan de Sergio Ramos. Entonces, si, vamos a ver, que Sergio Ramos, que la ficha de Sergio Ramos es de 2 millones de euros que cobra uno. Que si no viene Sergio Ramos, está jugando Gattoni. Lo que pasa es que hay alguno que todavía no se entera.
Sí, hombre, yo
lo que tiene que hacer el Sevilla es no confiarse, porque yo creo que en el club siguen pensando que va a suceder lo mismo del año pasado.
Está a 3 del descenso,
Que van a meter una reón y se van a ir.
No. Pero, aquí la única, creo que la única clave de todo es que Quique, que ha firmado año y medio, que por eso creo que ha firmado año y medio, porque sabía lo que había y quería llegar con fuerza, apriete.
si Quique no aprieta, lo va a pasar, lo va a tener muy
bueno,
difícil.
Yo creo que, Víctor, que lo saben todos, lo saben los jugadores, el entrenador y la dirección, la directiva, sí, que necesitan jugadores, lo saben todos.
Sí, hombre,
es que pero sí, hay que conseguirlos, o sea que es un mercado muy difícil, sí, el de invierno, muy difícil. Y tienes que acertar, tienes que tener un acierto máximo para, sí, para sacar jugadores que puedan pelear.
Y meto a mí, Corro, en se va al Nesiri ahora. Subirán al chaval que juega en Segunda Federación, Isa Romero, que está sorprendiendo por los goles, pero el salto de categoría es bestial.
Y ¿no? que está, Víctor, en una tormenta perfecta, porque el presidente está de salida, parece, el director deportivo jugándosela, tres cambios de entrenador, es que es todo mal.
Sí, y la baja de calidad, claro. y tiene que aprovechar pues Quique para ver vídeos y asumir la realidad de algunos jugadores, ¿no? Que no tienen nada que ver con su nombre, su pasado y su
hoy se ha atrevido a quitar a Rakitic,
Sí, podía quitar a Oliver y ha quitado a Rakitic.
Claro. Sí, pero es que se ha equivocado. Es que no tenía que haber jugado de inicio.
Claro, pero
no por nada. Es que esto, hablabais de Aragonés, ¿no? Hace muchos años, una discusión con el gran Luis Aragonés, que nos atrevimos un grupo de periodistas a decirle, mister, que nosotros conocemos al Sevilla mejor que usted, que no, que lo que acaba de llegar, que lo conocemos mejor que usted, que no. Bueno, pues yo digo que nosotros conocemos mejor al Sevilla que Quique, y Quique no lo conoce. Centro del campo con Oliver Torres, a día de hoy, Rakitic y Suso, a día de hoy no le gana a nadie. Y eso lo tiene que asumir el entrenador y se tiene que dar cuenta aquí que a base de golpe, y espero que sea rápido.
Bueno, lo vamos a ir contando. Que Antonio, Rubén, Juan y Víctor, Gato, Miau, que os deseo una gran noche mañana. Que va a ser una gran noche. Y, nada, eso se nota que estás viviendo con intensidad los días.
No, yo no vivo ni con ninguna intensidad. Eso se nota el resfriado y que nos dejamos de trabajar, querido Corrochano.
Bueno, pues a descansar un par de días, por lo menos. Bueno, un abrazo a los cuatro. Gracias,
Feliz Navidad para todos.
Feliz Navidad a todos.
Pedro, ¿te atreves a...? Queda una jornada para terminar la primera vuelta. ¿Te atreves a decir lo mejor? O sea, ¿quiénes son los mejores de esta primera vuelta?
Bueno, primero voy a recordar los datos principales de que nos ha dejado el año completo.
Sí.
¿Vale? Recordar que ha habido 1.058 goles en primera división. El primero fue de Aspas en un Elche Celta y el último es el de Llorente. La media son 2,56 goles por partido, que bueno, que es una media aceptable. 88 puntos han conseguido el Atlético de Madrid y el Barcelona, que son los dos equipos que más puntos han conseguido. 85 el Madrid, 77 el Girona. En el año natural. Wow. El máximo goleador, sí, ya lo hemos dicho antes, el Atlético de Madrid, 83 goles en 41 partidos. El único equipo que supera la media de 2 goles por partido, porque ya se han pasado aquellas épocas en las que el Madrid y el Barcelona marcaban más de 100 goles habitualmente en cada liga, y ya cuesta llegar a la media de 2 goles por partido. Y luego sobre las cosas de la primera vuelta, pues mira, hay cosas que tengo aquí apuntadas, varias cosas. Por la puntuación que han sacado los equipos de la zona baja de la clasificación, intuyo que la salvación al final de liga puede estar por los 37 puntos.
37.
O sea, una puntuación baja. ¿Por qué? Porque hay tres equipos que han sumado muy pocos puntos, Celta, Granada y Almería. Pero fíjate, yo creo que en la segunda vuelta, si dobla la puntuación de esos equipos, están en 26 el Celta. O sea, pero va a sumar muchos más puntos. ¿Por qué? Porque la puntuación del Granada y el Almería es tan baja que intuyo que esos dos equipos no le va a llegar en ningún caso para salvarse. Con lo cual va a haber muchos partidos a partir de la jornada 28-30 de la Almería y del Granada, que posiblemente ante casi todos los equipos que se enfrenten a esos dos equipos van a ganar siempre. Y luego hay otra cosa que está incidiendo en la puntuación, que es que hasta ahora hay muchos empates. Hay casi un 32% de empates, y yo creo que el número de empates va a descender. Y cuando descienda el número de empates va a subir la media de puntos de todos los equipos. Con lo cual yo creo que va a subir la media, ¿vale?, de los equipos de abajo, pero con 37 igual te salvas. Por ejemplo, hay una circunstancia muy extraña, que es que el Cádiz lleva 14 jornadas sin ganar.
Sí, sí.
Y no ha estado ninguna jornada en puesto de descenso.
Es terrible, sí, sí.
Y lleva 14 jornadas sin ganar. Bueno, luego, otras cosas que para destacar. La primera vuelta del Girona. Lleva 45 puntos, jornada 18, segundo. Y yo he visto equipos ser segundos al final de una primera vuelta, como el Compostela, por ejemplo, o el Mallorca, o el Deportivo. Pero es que con esta puntuación no ha habido ninguno. Ninguno. Es que el Girona en los 18 partidos ha ganado 14. Ha empatado 3 y ha perdido 1. Un equipo que hace 2 años estaba en segunda división. Entonces, yo creo que la primera vuelta más sorprendente que yo he visto jamás en la historia de Primera División.
Dime algo de algún jugador.
Por ejemplo, Bellingham y Dobbit. Son dos debutantes en Primera División, en la Liga Española, y están entre los máximos goleadores. Bellingham es el máximo goleador. Y Dobbit, el jugador del Girona, el delantero de Ucrania, también está entre los máximos goleadores con 11 goles. Y luego destacar, evidentemente, los 25 puntos de Las Palmas, recién ascendido. Los tres entrenadores que han tenido, el Villarreal y el Sevilla, que es de los equipos punteros, son los que peor lo han pasado en estas jornadas. Yo creo que el jugador que más me ha defraudado en la primera vuelta es Lewandowski. Creo que le está echando mucho de menos sus goles el Barcelona, por eso está a 7 puntos del Madrid y del Girona. Ha pegado un bajón muy grande de un año para otro. Este año ha sido el peor suyo de los últimos 12 años, o sea, antes de que empezara a marcar goles como un loco en el Dortmund. Luego recordar el tema de las lesiones gravísimas durante la primera vuelta, y no solamente gravísimas, sino muchas lesiones en general en todos los jugadores. Y luego destacar los jóvenes. Pues Yamal, recordar que en esta primera vuelta se ha convertido en el goleador más joven en la historia de la Primera División, y luego Samu, la aparición del Granada, que luego se fue a la vez y que está destacando mucho, y Hassane Diao, y Sabio, el jugador del Girona, que también está llamando mucho la atención.
Bueno, pues ahí está un poco el resumen del año y de lo que llevamos de temporada en Primera División. Pedro, una buena noche mañana, un abrazo, ¿eh?
Igualmente para todos.
Hasta luego, un paso por Vigo. Santi Peón, hola Santi.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas noches.
Se ha encargado a Luis Campos.
Sí. Fíjate, Corro, me atrevo a decir que esta noche el Celta ha conseguido cerrar una de las etapas más oscuras de este club, que este año...
Está
recuerdo,
contenta la gente, ¿no? Todo el mundo. Celta,
sí, desde luego, que cumple 100 años, porque Luis Campos ha pasado por Vigo, casi que es un eufemismo, es una manera de decirlo, como un personaje absolutamente siniestro, que no ha aportado nada más que desasosiego al público en general, al celtismo en general, porque recuerdo que se hizo oficial su incorporación allá por marzo del año 2022, con lo cual ha tenido que cubrir pues las plantillas del Celta de la temporada en vigor y de la temporada pasada. El Celta de este año, pues ya sabemos cómo está, en puesto de descenso y con un juego tremendamente pobre, con una plantilla que da muy poquito el nivel y que va a tener que reforzarse. Veremos de qué forma en este próximo mercado de invierno. Y recuerdo que la temporada pasada se salvó en ese fatídico último partido en el que se lució de nuevo Gabri Veiga, embalaídos frente al FC Barcelona. No ha aportado nada, lo único que ha dejado es gasto y un montón de futbolistas cuyo nivel está en entredicho, por no ser mucho más malo y por no decir cosas mucho peores. Ahí está la clasificación del equipo. Y esta tarde, a través de un comunicado, es curioso que lo haya hecho en la víspera de Nochebuena al Celta, pero ya sabemos que a estas cosas solemos estar acostumbrados aquí en Vigo, Corro. Ha comunicado el club que rompe relaciones con el asesor externo portugués, con Luis Campos. Ha molestado muchas cosas, pero sobre todo de los últimos tiempos, tras el cambio de presidencia que ha pasado a manos de la hija de Carlos Mourinho, María Mourinho. Lo que no gusta nada es que se le haya visto en innumerables ocasiones a Luis Campos con al que la IFI, con el PSG, con el otro club para el que trabaja, y que apenas en el partido de Girona haya estado esta temporada siguiendo in situ las andanzas del otro club para el que trabajaba. Hablo ya en pasado porque esa relación ha quedado zanjada. No ha gustado nada esa relación, no ha gustado nada la confección de las dos últimas plantillas, de las dos últimas temporadas, y todo eso lo que ha hecho es dar al traste con su trabajo. Eso sí, el Celta anuncia en ese mismo comunicado que lo que se quiere es volver a la dinámica de años anteriores, a la dinámica, Corro, entre tú y yo, de toda la vida, que se hará oficial en las próximas horas la incorporación de un director deportivo al uso, el que conocemos en el mundo del fútbol de siempre, que insisto, será oficial y cuyo principal o cuya principal misión es estar en el día a día y desde luego ponerse a trabajar cuanto antes en las muchas mejoras que necesita este equipo para salir del descenso en el próximo mercado.
Fue una cosa rara y rara ha salido. Santi, gracias, un abrazo.
No se podía esperar otra cosa. Gracias a ti,
Hasta
Corro.
Hasta luego, buen día mañana, buena noche mañana. Hasta luego, gracias. Feliz Navidad. Vamos a ir a estar enseguida en Girona porque Girona es sin duda el sitio más especial del fútbol español en los últimos tiempos.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con José Luis Corrochano.